Buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Vamos ahora a entrar a la exposición de la palabra del Señor. Quiero pedirle que tengamos un momento de oración y también en su Biblia tenga preparado el primer capítulo de la epístola de Santiago. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este servicio y por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos para adorarte, para alabarte. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, la palabra que tú has inspirado, la palabra que tú has revelado y has hecho disponible a nosotros. Muchas gracias. Y ahora, Señor, cuando vamos a tu palabra, quiero pedirte, Padre, que tú la ilumines, que tú ilumines nuestro entendimiento. Señor, que yo sea solamente un canal, que no sea mi palabra, sino tu palabra. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos nosotros vivir una fe genuina, una fe que funciona. Muchas gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje de esta mañana es La Palabra de Dios como guía para vivir la fe que funciona. La Palabra de Dios como guía para vivir la fe que funciona. Y como les dije, vamos a estar en el primer capítulo de Santiago a partir del versículo 19. No sé cuántos de ustedes tendrán en su casa un mueble de IKEA. No sé cuántos de ustedes quizás han ayudado a alguien a armar un mueble de IKEA. Pero estos muebles de IKEA son particulares por el tipo de instructivo, del manual de instrucciones que traen. Es muy característico porque no usa palabras. Nos muestra todo a través de imágenes, a través de fotos, en el paso a paso de cómo armar correctamente cada pieza que queramos tener. Y el asunto es que si nosotros vemos mal esa foto o nos saltamos un paso, vamos a tener que regresar, desarmar lo que hemos hecho para luego estar bien encaminados en el poner, en el armar esa pieza de mobiliario. Nos cuesta tiempo, nos frustra, pero así nos pasa también en la vida. Resulta que la Biblia, la inerrante palabra de Dios, es la guía perfecta para la vida de todo ser humano, empezando por los creyentes. Nosotros debemos de seguir las instrucciones bíblicas mejor de lo que seguimos cualquier manual de instrucciones. Lo que vivimos a través de la perspectiva bíblica es parte de nuestra formación en la fe. Y de eso se trata la sección del capítulo 1 de Santiago que vamos a ver hoy, para que sea una fe que funciona. Él nos ayuda en el camino de la fe y la madurez espiritual, porque vamos a hablar sobre la recepción de la palabra de Dios en nuestra vida. Para poner las cosas en contexto, Santiago nos alienta a vivir la fe cristiana para que sea una fe genuina, una fe que funciona. Y él es muy práctico en la forma de escribir, porque nos da mucha aplicación. Debemos tener en cuenta, durante este estudio que comenzamos la semana pasada en la epístola de Santiago, que él busca motivarnos a vivir el evangelio, que además debe ser comunicado verbalmente a otras personas. John MacArthur escribe sobre Santiago lo siguiente. Santiago, él hace énfasis en el fruto espiritual demostrando fe verdadera. Y esa es la fe que funciona, la que tiene a Dios y su palabra como guías. En el versículo 18 de Santiago nos encontramos esta frase, la palabra de verdad. Porque nuestro fundamento en la palabra de Dios también es parte de nuestro proceso de madurez espiritual. Debemos también tener en cuenta que Santiago toma o toca ese tema, la madurez espiritual, de forma general en esta epístola. Entonces, ¿Cómo vamos nosotros a recibir la palabra de verdad en nuestra vida? ¿Cómo debemos responder a las pruebas a través de la palabra de Dios? Lo primero es que la palabra de Dios debe ser escuchada. La palabra de Dios debe ser escuchada y vamos a los versículos 19 y 20 de esta epístola de Santiago. Y dice así la palabra del Señor: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Si tú lees este versículo en la Reina Valera, desde el principio Santiago nos llama a la acción, porque tiene la frase "por esto", que en inglés se dice "therefore", para quienes tengan la Biblia en inglés. Cuando tú ves esa frase en cualquier texto bíblico, hay que mirar lo que se dijo antes de esa frase y hay que hacernos esta pregunta: ¿por qué está eso ahí? Eso significa que como resultado de lo que se ha dicho antes, que es el versículo 18, nosotros debemos de recibir esa instrucción de cómo responder, y ese es nuestro deber y debe ser escuchando. Fíjate que el versículo dice estar listos para escuchar, y estamos hablando de recibir la palabra de Dios con prontitud. Cuando tú buscas la palabra escuchar en el griego, significa aprender auditivamente, prestando atención y considerando lo que se dice o se ha dicho. Y esa es la palabra de Dios. Hermano, el oído es uno de esos sentidos que nosotros no podemos apagar. Por el contrario, nosotros cerramos los ojos, cierra los ojos y usted se va a dar cuenta que me puede seguir oyendo aunque no me vea. ¿Eh? La audición está presente incluso hasta cuando nosotros estamos durmiendo. Si no, le puede preguntar a Elena cuando Henry dice que él no ronca, sino que él sueña que él es una moto, por ejemplo. Hermano, nosotros tenemos dos orejas y una boca. Quiere decir que nosotros debemos escuchar más de lo que hablamos. Lo que pasa es que una falla nuestra como seres humanos en general es que no reconocemos que necesitamos instrucción. Creemos que ya lo sabemos todo. A veces nos pasa, me pasaba mucho, sobre todo en el Ministerio de Jóvenes, que nos sentamos con un hermano porque necesita un consejo. Pero ¿quién habla más? ¿Eh? ¿Somos de los que consideramos el punto de vista de otra persona o necesitamos tener la razón? ¿Somos el tipo de persona que interrumpe a otro cuando está hablando porque nuestra opinión vale más que la de la otra persona? Y el versículo continúa. Dice, no apresurarse para hablar ni para enojarse. Debemos tener mucho cuidado con ser controlados por las emociones. No podemos dejar que nuestras emociones dicten nuestras acciones. Santiago viene hablando de las pruebas. Entonces, en las pruebas, cuando aplicamos este versículo, es mejor estar callado y no quejarnos, porque cuando nosotros nos quejamos, no nos estamos quejando de la prueba, sino nos estamos quejando contra Dios mismo. Si estamos enojados, algo que digamos a través de la ira, lo más probable es que requiera una disculpa más tarde y un reparo de un daño. Ceder a la ira incluso nos puede llevar a nosotros a rechazar las Escrituras. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Quiero citar al profesor de la clase, y él dijo sobre este versículo que nuestra naturaleza es hacer lo contrario de lo que este versículo nos dice que hagamos. Tendemos a ser lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarnos. Cierro cita. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, en este caso específicamente la ira, lo que estamos haciendo es que suprimimos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso el versículo 20 dice que el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Parte de la madurez espiritual es tener y demostrar carácter piadoso, lo que llamamos godly character. En Romanos 5:1, Pablo escribe lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida justa que nosotros debemos tener viene porque la justicia de Dios ha sido imputada a causa de Cristo. Nosotros no tenemos nada justo que traer a la mesa, no nos engañemos. Y cuando yo digo que ha sido imputada, ha sido que todas esas cosas, todo nuestro pecado, Dios lo agarró y lo puso sobre Cristo. Eso es lo que Dios hizo. Él puso a Cristo como la norma por la cual todos los cristianos debemos de conducirnos, porque Él es el ejemplo verdadero de la vida justa. Y para aprender sobre Cristo, sobre su carácter, nosotros debemos de permanecer en la palabra y depender del Espíritu Santo guiándonos diariamente. Nosotros debemos ser inmóviles, habitando en Cristo y en su palabra a diario. Mire, el habitar se ve de esta forma. Durante los meses fríos, a Naomi y a mí nos gusta tomar té caliente. Cuando yo preparo el té caliente, yo dejo que esa bolsita de té se remoje en esa agua caliente, en vez de sacarla y meterla rápidamente. Cuando tú haces eso, tú ves que y deja la bolsita de té ahí remojarse, tú vas a ver como poco a poco eso que está dentro de la bolsita de té empieza a salir y empieza a transformar el agua en té. Le está cambiando el color, le está dando un nuevo sabor, le está dando una nueva utilidad. Y así es en nuestra vida cuando Jesús está presente. Así es en nuestra vida cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios. Y eso pasa porque, el segundo punto, la palabra de Dios debe ser recibida. La palabra de Dios debe ser recibida. Fíjate lo que dice el versículo 21. Dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Nosotros estamos hablando aquí de internalizar y actuar según lo que recibimos. Y nos encontramos un punto de acción que ya lo definimos, porque empieza el versículo: por esto, por lo cual, si estás leyendo de la Reina Valera. Entonces, aquí debemos hacer un autoanálisis. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué comportamiento está presente ahora en mi vida del cual yo me debo deshacer? ¿Qué hay en mi vida que es impuro que yo debo de sacar? El versículo dice que debemos de tomar nuestra inmoralidad y esa maldad que tanto abunda y quitárnosla como si nos quitáramos nosotros una pieza de ropa que está sucia o sudada con estos calores que tenemos ahorita aquí en tal. Hermanos, cuanto más pecado hay en nuestra vida, menos hambre de Dios nosotros vamos a tener. Cuando nosotros leemos la Escritura y allí se señala algo que se refiere a un punto de acción que nosotros debemos de tomar en la vida, nosotros debemos ser humildes ante Dios, no las personas, sino ante Dios, y recibir lo que Él nos dice a través de su palabra que debemos de hacer y aplicarlo. Y Dios hace eso por amor a nosotros, no porque Él es un Dios regañón, no, Él lo hace por amor a nosotros, porque lo que Él quiere enseñarnos es para nuestro bien. En Santiago, perdón, en el versículo 15, Santiago habla del pecado. Y lo que nos dice ahora es que debemos deshacernos de todo pecado que esté en nosotros y de hacer de la palabra de Dios que está presente en nuestra vida como una semilla que sea parte de nuestra vida. Eso es lo que Santiago nos está animando a hacer. Así como un árbol que pasa por un proceso, crece y da frutos. Obedecer la Escritura nos ayuda a nosotros a la madurez espiritual. Y eso es un proceso, así como al árbol le salen frutos. Mira, Dios trabaja individualmente en cada uno de nosotros. Ustedes saben que yo no soy pastor, no soy el pastor de la iglesia, y por favor no tomen lo que voy a decir como un golpe de estado ministerial. Pero pastoralmente, yo quiero aconsejarte que no midas tu madurez espiritual en comparación a otra persona. No hagas eso. Lo que tú debes hacer es enfocarte en Cristo, aprender más de Él y aprender más de su palabra, porque quien da el crecimiento es Dios mismo, no lo da a otra persona. Recuerda eso. Hermanos, la instrucción que nosotros recibimos de la Biblia nos ayuda a vivir apartados del pecado. Es mentira cuando alguien le diga que tú eres cristiano, ya no vas a pecar más. Eso es mentira. ¿Okay? La palabra nos ayuda a nosotros a vivir apartados del pecado. Y Dios no nos quiere a nosotros en pecado porque Dios es santo. Y por esa razón debemos hacer la palabra en nuestra vida. Porque hay un proceso que se llama la santificación. Y eso es como Dios nos hace más como Cristo. Entonces, ¿hemos nosotros involucrado al Señor y su palabra en nuestra vida? Para eso, la palabra de Dios debe ser obedecida. Y ese es el tercer punto que tengo esta mañana. La palabra de Dios debe ser obedecida. Veamos el versículo 22 hasta el 25. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Desde este versículo, Santiago nos está diciendo que debemos escuchar a Dios y su palabra con el propósito de obedecerla y ponerla en acción. Cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, eso se llama pecado. Santiago escribe que cuando nosotros no actuamos en base a lo que la palabra de Dios nos ha instruido que hagamos, entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Si yo digo 2 más 2 es igual a 6, yo digo que es 5. Mira, ve. 2 más 2 es 5, ¿correcto? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Mi razonamiento está incorrecto. ¿Ves? Yo me estoy engañando a mí mismo porque estoy usando mi propio razonamiento para eso. ¿Ok? Muchas veces, mis hermanos, se trata de lo que nosotros debemos escuchar. Se trata de lo que necesitamos escuchar, no de lo que queremos escuchar. El versículo 22, en la versión Reina Valera, dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo 2 hermanas y yo soy el mayor. Vamos a tomar esa palabra mayor y nos quedamos con ella. Ser el mayor en edad es una característica en mí y en mis hermanas que no va a cambiar, no va a variar porque nosotros nacimos en un orden específico. No importa quién de los 3 se arrugue primero, no importa quién de los 3 le salgan más canas primero, el hecho es que el mayor voy a ser yo. Y eso no puede cambiar y no puede variar. El mandato aquí es que yo y tú debes ser hacedor de la palabra, que sea una característica en nosotros que no cambia, que no varía, sino que está en nosotros hasta la muerte. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Lo que Dios siempre ha querido, si tú le empiezas a leer desde Génesis hasta el final, lo que Dios siempre ha querido es que nosotros seamos obedientes y fieles a Él. Y cuando nosotros somos hacedores de su palabra, nosotros somos obedientes. ¿Cómo se ve eso? Yo no sé dónde está tu vida, en qué etapa de tu vida tú estás. Es posible que tú estés pasando por una prueba, o puedes estar saliendo de una temporada de prueba, o vas a entrar a una temporada de prueba. Y cuando eso pasa, es posible que la ansiedad se manifieste en nosotros, porque la ansiedad es verdad. Pero, ¿qué hacemos nosotros con la ansiedad? ¿Dejamos que la ansiedad se apodere de nosotros y dicte nuestras reacciones, nuestros pensamientos? ¿O nosotros somos de los que tomamos Filipenses 4:6 cuando dice, por nada estéis afanosos? Es decir, lo que te está preocupando, no te preocupes por eso. Sino, sean conocidas vuestras peticiones, pide oración por eso, reconoce tu ansiedad frente a Dios y ora por eso que te está causando ansiedad delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Porque Santiago nos enseña que eso puede producir en nosotros algo para bien. Y el versículo que viene después de eso dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, mi hermano. No dejes que la ansiedad se apodere de ti. Y después el versículo 8 dice, por último, hermanos y hermanas, todo lo verdadero, todo lo bueno, lo honesto, lo justo, en esto pensar. Y estoy parafraseando. Así que la palabra nos da a nosotros la salida. Cuando vemos los versículos 23 y 24, hay una palabra que tenemos que tomar en cuenta y ese es el verbo mirar. Desde el griego significa considerar atentamente u observar cuidadosamente. Por eso Santiago usa el espejo para ilustrar. ¿Ve? Mire, yo les he dicho antes que yo trabajaba en el aeropuerto en Maracaibo y cuando yo tenía ese trabajo, nosotros no podíamos tener barba. Entonces, yo tenía que afeitarme seguidamente. Cuando yo llegaba a esas partes difíciles de la cara, tenía que prestar más atención. Y si yo veía que quedaba algo, tenía que arreglarlo de una vez. Para eso yo debía de pasar tiempo frente al espejo. No me tomaba mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, cuando las damas están frente al espejo, ¿verdad? Vámonos mejor al próximo versículo. Hermano, el punto es que nosotros necesitamos actuar de inmediato cuando se trata de la palabra. No debemos hacer como la dieta, que decimos el lunes voy a empezar dieta y a lo que llega el viernes se acabó. Debemos ser constantes en la palabra de Dios. En Mateo 5:17, Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Para nosotros convertirnos en hacedores de la palabra, debemos de agarrar la escritura, mirarla cuidadosamente, inspeccionarla con curiosidad y familiarizarnos con ella para luego actuar en base de lo que aprendemos de ellas. Debemos de indagar y eso también implica la exposición de la palabra que debe ser con profundidad. El versículo 25 nos recuerda que debemos de perseverar en la palabra, ser hacedores, porque hay una promesa. Dios nos bendice, dice ser bienaventurado. No sé cuántos de ustedes trabajan, pero quiero, si tú trabajas, piensa en tu trabajo ahorita. ¿Cómo se evalúa tu desempeño en el trabajo? ¿Quién es el que te ha dado esa responsabilidad? ¿Cuáles son los estándares que tú debes de seguir? ¿Y qué pasa cuando al final del año tú llegas a esa evaluación y no has cumplido con esas metas o esos estándares que tú debías de cumplir? El llamado de la acción que tienen estos versículos es con la misma responsabilidad que nosotros realizamos nuestras funciones laborales. Mire, un físico-culturista estaba de viaje y fue a África y llegó a una de esas aldeas tribales. El jefe de la tribu, cuando vio esa humanidad llegar, quedó asombrado. ¿Qué haces tú con todos esos músculos? Fue lo que le preguntó. Y el físico-culturista le dijo, es más fácil que te muestre que te explique verbalmente. Ok. El físico-culturista se paró en el mismo lugar y empezó a posar. Usted sabe. Y el jefe tribal, ok, impresionante. Pero te pregunto, ¿qué más haces tú con esos músculos? Y el físico-culturista le dijo, ya está. Yo hago ejercicio para posar. Y el jefe de la tribu le dijo, qué desperdicio. Qué desperdicio. Muchos cristianos, a veces nosotros somos como ese físico-culturista. No usamos los músculos espirituales que hemos desarrollado. Llevamos Biblias a la iglesia, a veces ni las llevamos porque en los teléfonos tenemos una aplicación. Nos paramos durante la alabanza, levantamos las manos, decimos amén, aplaudimos y todo eso, pero nunca usamos lo que el Señor nos da, que es su palabra. Piensa en el contexto, mi hermano. En esta época no habían cosas impresas como ahora, que todos podemos tener acceso a eso. No, se enviaba ese rollo grande, la gente tenía que ir hasta la iglesia y se leía en voz alta para todos. Si nosotros venimos el domingo, escuchamos la palabra, escuchamos el sermón, a veces pasa que tan pronto como salimos, ya se nos olvidó lo que dijeron. ¿Ves? Si nosotros hacemos eso, somos oidores. Si nosotros leemos la palabra, porque es la costumbre, pero ni siquiera nos enfocamos en un versículo que hayamos leído y cómo se aplica eso a nosotros en nuestra vida, somos oidores. Pero cuando nosotros aplicamos la palabra y el sermón a nuestra vida y tomamos medidas para corregir lo que el Señor nos está diciendo a través de la Escritura para su honra y su gloria, entonces ahí nosotros somos oidores y somos hacedores de la palabra. Podemos estar seguros que la aplicación de la Escritura en nuestra vida producirá cosas beneficiosas porque es perfecta, nos libera del pecado porque nos apunta y nos enseña de Jesucristo. Y ese también es el testimonio que nosotros debemos darle a otras personas a través de nuestras acciones. Porque Santiago también escribe sobre la vida espiritual, y ese es el último punto de esta mañana. La palabra de Dios debe ser la guía del vivir. Santiago, en general, tiene muchas cosas en común que con el Sermón del Monte. Un dato curioso ahí. Hay cosas que son paralelas en la forma como Santiago escribe con el Sermón del Monte. Mira el versículo 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si tú miras este versículo 26 y te vas a Mateo 6:1, Jesús dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. El Señor estaba hablando de lo que se hacía en público entre ellos y el propósito por el cual se hacía. Las prácticas religiosas en esa época, dar las ofrendas, como lo hicimos aquí, orar de forma pública, el ayuno y cómo se veía la gente durante ese periodo de ayuno. Y así como el Señor está hablando de lo interno, Santiago también está hablando de lo interno. Ese es el enfoque. Nosotros podemos hacer todas estas cosas, pero la verdadera espiritualidad se ve en el propósito de lo que hacemos y además el control de nuestra lengua. Eso incluye los chismes. Te lo voy a contar para que ores. No, hermano. Ore por fulano que está pasando por una situación. El vocabulario que usamos al hablar. si nosotros alardeamos de lo que somos, el jactarse de uno mismo. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 34. La religión sin valor significa que es inútil. Y ahí cito de nuevo al mismo profesor del que hablé hace rato. La lengua indica todo sobre tu caminar con Dios. Entonces, nuestro testimonio debe ser el correcto en la forma en que nosotros hablamos. En el versículo 27, nosotros debemos de pensar en los desamparados. Recuerda lo que acaba de decir el pastor aquí, la parte de benevolencia. De eso es lo que está hablando aquí Santiago. Okay, estamos hablando de actos de benevolencia. ¿Quiénes son los desamparados o los que están pasando por necesidad en la iglesia o en nuestra comunidad? Mire, desde Hechos, nosotros vemos la formación de la iglesia primitiva y cómo ellos ayudaban a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Esa fue una de sus características. Aparte de venir a la iglesia, nosotros debemos ser la iglesia. Como iglesia, al saber que alguien tiene una necesidad y está en nuestro alcance a ayudar a esa persona, debemos hacerlo porque la palabra nos está diciendo que ayudemos según nos sea posible. Es cuestión de servicio. Es cuestión de que nuestras relaciones interpersonales muestren carácter piadoso. Y ese doble ánimo del que Santiago ya habló también está aquí porque estamos hablando de descansar en Cristo y tener pureza moral. Aquí hay dos adjetivos que debemos de tener en cuenta porque nos llama la forma más pura de carácter. Porque la fe genuina, la fe que funciona, debe ser pura y sin mancha. No debemos conformarnos con el mundo y la cultura, sino así como hizo David frente a los filisteos, defender el nombre y la honra de Dios. Debemos defender la palabra de Dios. La sociedad ahora a nosotros nos ofrece muchas formas en las que podemos vivir de acuerdo con la cultura. Pero recordemos que todo eso va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá. Tenemos que tomar una posición firme como creyentes y así nuestras palabras y nuestras acciones representan públicamente, bíblicamente a Dios y la obra que Él ha hecho en nuestra vida a través de Cristo. A medida que estoy cerrando, quiero dejar algunas cosas con ustedes. Lo primero es que había un hombre muy interesado en las antigüedades. Le gustaban los libros viejos. Un día tuvo la oportunidad de sentarse a revisar una pila de papeles que tenía y hubo uno que le llamó mucho la atención. Cuando lo empezó a examinar, se dio cuenta que tenía en sus manos un papel tipo pergamino y todo lo que estaba escrito allí había sido a mano. Entonces, al investigar, resulta que en sus manos tenía la página de una Biblia que había sido publicada en el año 713 después de Cristo. Y el valor de esa página sola era de $175,000. ¿Cuánto no costaría la Biblia completa de esa época? Millones. ¿Sabes qué? Tu vida vale más de $175,000. El valor de la Biblia, de la palabra de Dios, no reposa en su antigüedad, sino en su veracidad y en su utilidad. Porque además de que nos guía a nosotros en las diferentes situaciones de la vida, nos enseña de un Dios santo, de un Dios amoroso, que dio a su único Hijo en pago por mis pecados y los tuyos. Y su nombre es Jesucristo. Jesús no cometió pecado. Lo que Él hizo fue que Él llevó tu pecado y llevó mi pecado a la cruz. Eso fue lo que Él hizo, para que nosotros no pagáramos por ello. Pero no fue que Él se quedó en la cruz, Él murió allí. Y no solo eso, sino que Él fue enterrado y al tercer día resucitó, venciendo la muerte para darme esperanza de vida eterna, para darte a ti esperanza de vida eterna. Y el Evangelio es ese. Y tú debes responder a lo que Dios te llama. El Evangelio necesita respuesta. Si tú no lo conoces como tu Salvador, mi ánimo es que tú decidas tener una vida con Cristo, que des ese paso de fe. Todo lo que hemos estado hablando hoy se reduce a la necesidad de Jesús en nuestra vida. Para poder aplicar la palabra a nuestra vida, nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y no podemos tener al Espíritu Santo en nuestra vida si nosotros no tenemos a Cristo. Porque todo es a través de Jesús. Jesús es el camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Así que si tú no eres creyente, ahí te la dejo. Tú debes tomar una decisión. Mis hermanos en Cristo, Santiago nos enseña cómo vivir la fe que funciona. Porque todo en la vida debe ser visto a través del lente bíblico. Chuck Swindoll dice que la fe, como aprendemos en Santiago, las pruebas en la vida no aplastan la fe genuina, sino que producen resistencia. La tentación a pecar se puede vencer cuando dependemos de la fuerza que Dios nos da y que la fe genuina resulta en sumisión a la palabra de Dios sin hipocresía. Hoy es el Día del Padre. Padres, felicitaciones. Felicidades en su día. Para que esta fe que funciona, esta fe genuina, se vea en tu matrimonio, tú debes ser ejemplo. Así es, debes ser el líder espiritual de tu esposa. Para que esta fe que funciona, esta fe genuina, se vea en tu matrimonio, en tu familia, debe empezar por ti. Hay que ser el líder espiritual de la familia porque ese es el trabajo que el Señor nos ha dado a nosotros los hombres. Ser el líder espiritual de la esposa y de la familia, y ese es un llamado que todos los hombres deben acatar. Y si tú quieres casarte algún día, quieres ser padre algún día, empieza ya. No esperes hasta que te cases, porque puede ser muy tarde. Mis hermanos, que sea el Señor en su gracia y amor, guiándonos a diario a vivir en sumisión a Él y su palabra, y así podemos demostrar la fe genuina, la fe que funciona, y todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y perdónanos cuando nosotros no somos diligentes en nuestra relación contigo. Cuando nosotros buscamos cualquier excusa para no orar, para no pasar tiempo en tu palabra. Señor, perdónanos cuando te tomamos por sentado. Y que esto que Santiago ha escrito, Señor, podamos llevárnoslos, podamos meditar en ello, podamos internalizarlo y podemos aplicarlo para vivir la fe genuina, vivir la fe que funciona. Y que eso sea para la gloria y la honra de tu nombre, no para las personas. Y que podamos testificar de Cristo. Y en su nombre lo pedimos y te damos las gracias hoy. Amén.